A leer en el capítulo 5 de la primera de Juan, a partir de el verso 6. Dice así la palabra del Señor: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bueno, como comentábamos el lunes pasado, esta última parte de la epístola, pues, de alguna manera refuerza, digamos, los argumentos y las declaraciones del apóstol Juan sobre el propósito fundamental por el cual se escribió esta carta. Y el propósito fundamental, como hemos mencionado tantas veces en estos estudios, era dejar constancia, no sólo de palabras, sino constancia también material de la realidad de la encarnación del Hijo de Dios en la persona de Jesús de Nazaret. O sea que hay un testimonio verbal de los apóstoles y hay un testimonio de los apóstoles no verbal, pero no menos importante que el verbal. Es el testimonio organoléctico, el testimonio que ellos podían dar de la realidad de que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios a través de los órganos de los sentidos. Esto lo tenemos al principio de la carta y es quizá la parte que la infraestructura fundamental de toda la argumentación. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos, esto os anunciamos. Y no es menos importante. Yo en realidad diría que es más importante, o por lo menos es tan importante este testimonio organoléptico como el testimonio, digamos, verbal o de la proclamación del Rey, del Evangelio del Reino de Dios en la persona del Señor Jesús. Esta carta ha sido también motivo de problemas importantes en la historia de la Iglesia hasta el día de hoy, porque cuando se estaba terminando el primer siglo, que es cuando esta carta se escribe, ya empiezan a surgir dentro de la Iglesia, del ámbito de la Iglesia, como leíamos el domingo en Gálatas, evangelios diferentes, interpretaciones distintas de la persona del Señor Jesús, y especialmente hay un movimiento fuerte que empieza a finales de siglo primero y ya se consolida en el siglo segundo de una manera muy seria, y es el pensamiento de los gnósticos, que ya hemos comentado, y las dos diversas dimensiones gnósticas que también ya hemos comentado. Pero surge otro problema que ha pasado de alguna manera más desapercibido y que existe hasta el día de hoy en el seno del cristianismo. Yo lo que voy a decir sobre este problema lo digo con temor y temblor y respetando lo que el Espíritu de Dios enseña a cada uno a la luz de la revelación de Dios en su palabra y de la misma palabra de Dios, que es la persona del Señor Jesús, lo que Él dijo de sí mismo y lo que Él dijo de Dios. Y esta carta, en esta parte que hemos leído, se sigue utilizando en el día de hoy para defender una doctrina que yo sinceramente creo que no es como se ha venido deviniendo y desarrollando a lo largo del tiempo. Sé que es un problema complicado y difícil de entender, pero es un problema importante. Lo que pasa es que lo que yo voy a decir ahora no es, en los días que vivimos hoy, lo que se llama políticamente correcto dentro del marco de las iglesias evangélicas. A mí, desde mi conversión, siempre me pareció que el tema de la Trinidad era más que cuestionable, quimérico. Muchas personas pagaron por su vida, desde mi punto de vista, siendo cristianas, algunas sin la más mínima duda. Personas con un conocimiento profundo de la palabra de Dios, que en su día tuvieron confrontaciones dialécticas con los teólogos más eminentes de su época, y estoy pensando en el siglo XVI. Y esto no se suele enseñar en nuestros medios, o porque se desconoce. En algunas ocasiones yo sé que es porque se desconoce, y en otras porque hay muchos prejuicios para enseñarlo, aunque se conozca la historia, digamos, del desarrollo teológico. Y se considera que hay un solo Dios verdadero. Hasta ahí yo digo amén a eso, creador de los cielos y de la tierra, salvador de todo lo que tenía que ser salvado y rescatado del pecado y de la muerte, es decir, reconciliador de todo lo que había en la tierra y en el cielo, y que ese Dios se encarnó en la persona histórica de Jesús de Nazaret. Cuando la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, estamos hablando del mismo autor, dice: y el Verbo. Pero ese Verbo, ya desde el principio del Evangelio de Juan, se nos dice que el Verbo era Dios. Y esto no se puede pasar por encima así, por las buenas. Y no se puede sacar de esa revelación tan extraordinaria del primer capítulo, sobre todo los primeros 18 textos del capítulo primero del Evangelio de Juan, no se puede pretender sacar de ahí una doctrina como la doctrina de la Trinidad, porque ahí no está esa doctrina. Un solo Dios verdadero, o en tres personas diferentes. Yo invito a todo el mundo, con toda la libertad que el Señor Jesucristo nos dejó, cuando dice que el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Cuando decimos Espíritu Santo, estamos hablando del Espíritu de Dios. No es el Espíritu de Dios una cosa y el Espíritu Santo otra cosa diferente. Y entonces al Espíritu Santo le colgamos el San Benito de persona. Y a Dios por descontado. Y si bien es verdad, y yo he insistido mucho, ya lo saben, en que el término Elohim, que encontramos en Génesis 1, que es el primer nombre que la Biblia como revelación de Dios nos da de Dios, que es un sustantivo plural y que significa literalmente uno en el que hay varios. En esto están de acuerdo filósofos, lingüistas, teólogos honestos, estudiosos, serios de la palabra de Dios. Pero el que sea uno en que hay varios no se puede traducir un solo Dios y tres personas distintas. Eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. La Biblia nos dice que el Padre es Dios. Para mí eso es correcto. La Biblia nos dice que el Hijo de Dios es Dios. Para mí sigue siendo correcto. Y la Biblia nos dice que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios es Dios. Pero sin embargo, yo de ahí, y con la mejor voluntad, no puedo deducir que son tres personas distintas, un Dios, tres personas distintas. Porque del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el único que conocemos nosotros a través de la historia, a través de la revelación de Dios, a través del Antiguo Testamento anunciando la venida del Mesías, y a través de las páginas del Nuevo, como un testimonio que Dios da de quién, de su Hijo. Pero el Hijo es Dios o no es Dios el Hijo, o es un Dios menor. El Hijo no fue creado, dice la teología sistemática, de católicos, de protestantes, de ortodoxos y de otros, Dice, el Hijo no fue creado, el Hijo fue engendrado. ¿Pero de qué Hijo estamos hablando? Del Verbo que era Dios en el principio. Y el principio es un término que yo a veces puedo confundir a alguien, pero no es mi deseo, porque principio no es un concepto temporal en el sentido del tiempo cronológico que nosotros medimos con nuestros cronómetros, nuestras máquinas. No lo podemos ubicar en un tiempo cronológico. Tampoco lo podemos ubicar en un tiempo kairótico, porque el kairos que se desarrolla en la Biblia, y si hay un maestro para aprender de él en cuanto al kairos, a los que tengan interés, yo les recomiendo que se lean el libro de Oscar Kuhlman sobre los nombres de Cristo y sobre todos estos problemas. El kairos tampoco es un término temporal que se pueda aplicar al principio. Tampoco es un término aiónico. El término aión significa los siglos de los siglos, lo que se llama la eternidad, ¿no? Los siglos de los siglos. Y resulta que quien dice eso, dice que cuando el Señor Jesucristo vuelva a esta tierra, se terminará el tiempo. Y hay que preguntarse qué tiempo se va a terminar. ¿El tiempo cronológico? Bueno, pues se terminará el tiempo cronológico. ¿El tiempo kairótico en cuanto al momento oportuno que en la línea o sobre la línea del tiempo cronológico Dios en un momento determinado utiliza? Cuando el Señor Jesucristo dice aún no he llegado a mi hora, está hablando de un tiempo kairótico. Pero resulta que aún no ha llegado mi hora se traduce por el mismo Señor Jesús en la hora del Padre, y la hora del Padre y su hora son la misma hora. no son horas diferentes. Cuando dice ahora ha llegado mi hora, eso es un tiempo kairótico, sino que en principio es desde el punto de vista, digamos, bíblico, como yo lo veo, es un principio que trasciende lo que nosotros podemos pensar como el principio. O sea, está más allá del Cronos, del Kairos y del Aion, de los siglos de los siglos. Por lo tanto, este concepto del principio es un concepto ontológico. Y explico la palabreja. La ontología trata de la génesis de una realidad, de la génesis del ser. Este principio es un concepto, digamos, ontológico, y ese concepto ontológico nos dice que antes de cualquier realidad el Verbo era Dios. Y cuando dice que fue hecho carne, literalmente el verbo que se emplea en griego, el verbo egeneto, significa llegar a ser, hacerse, volverse, tornarse. O sea, hay un proceso. No es un fiat en el sentido de que Dios dice una cosa y ya está, ¿no? Cuando se dice que en el principio Dios dijo sea la luz y fue la luz, los que consideran que son los grandes maestros de la escritura dicen, ves, la creación es un conjunto de fiat, ¿no? Que Dios dice y aparece. Pues no, la Biblia no apoya eso. Y no es meterse con nadie, ¿eh? Porque cuando vemos qué quería decir el autor en hebreo, sea la luz, Dios no dice sea la luz. Esa es la traducción que se hizo por parte de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, con la mejor motivación y con un aporte que tenemos una deuda con los reformadores y con su traducción de la escritura. Gracias a Dios hemos podido conocer el Evangelio, pero Dios ha utilizado a hombres y mujeres para que pudiésemos conocerlo. Y no podía utilizar personas que no fuesen seriamente eruditas, porque la traducción de la escritura es complejísima. Y los expertos más finos y más profundos lo reconocen abiertamente. Ahora, los que lo racionalizan todo y cuadriculan el círculo, pues intentan explicar racionalmente lo que está más allá de la razón. Bueno, pues de estos textos que hemos leído se ha querido sacar la doctrina de la Trinidad como un apoyo. Y vamos a lo que hemos leído. Bueno, el contexto es que Jesucristo, la fe en Él, es la que nos ayuda a vencer al mundo. Esto está en los primeros textos del capítulo 5 que estudiamos el lunes pasado. Este es Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Qué se puede pensar de esto? Bueno, Jesucristo tiene en su manifestación al mundo tiene algo que ver con el agua, porque apareció el Elías que tenía que venir y tenía que precederle en su venida, y ese Elías se llamaba Juan el Bautista. Y ahora no estamos discutiendo si en un futuro escatológico va a aparecer el Elías que fue arrebatado en un carro de fuego al cielo, y no estamos entrando en eso para nada, Si algún día estudiamos eso, yo diré lo que pienso sobre ese tema. Sino que, hablando de Juan el Bautista, dice Jesús a estudiosos de la palabra, maestros del pueblo: si queréis recibirlo, él es el Elías que tenía que venir. No pensaba Juan que él era el Elías, pero sí pensaba que era un heraldo que tenía como misión preparar el terreno para cuando el Mesías viniese. Y no se identificaba claramente con el final del libro de Malaquías, donde habla de que antes de que el Señor vuelva, vendrá Elías otra vez. Sin embargo, el Señor Jesús hace una matización ahí excepcional: si queréis recibirlo, él es el Elías que tenía que venir. Bueno, cuando se va a dar a conocer al mundo, va a donde está Juan el Bautista y ya decíamos el otro día que parece que no tuvieron mucha relación, ni de niños, ni adolescentes, ni nada, porque Juan el Bautista se nos describe como que siempre anduvo viviendo en los desiertos. Y el Señor Jesús se nos describe como viviendo con su padre, con su madre, con sus hermanos, con sus hermanas, en su carpintería o lugar de artesanos que tenían donde vivía, ¿no?, en Galilea. Y cuando aparece, pide a Juan que le bautice. Yo entiendo que dice que vino no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. O sea, el bautismo de Jesús de Nazaret para mí es una identificación con su pueblo, porque él no deja de ser un judío, y además lo deja claro, que podría parecer una manifestación prepotente del Señor cuando dice a la mujer samaritana, que es a la que se declara por primera vez como Mesías abiertamente, y por lo tanto está declarándose como Mesías abiertamente a una mujer que es judía, y quiera o no, lleva sangre judía, pero también lleva sangre gentil. Lleva una sangre, pero es el producto de la unión de el reino del norte de Samaria con toda la gente que trajo, los que en aquella época pues habitaban en Nínive, que era la capital del imperio asirio. Y los asirios trajeron colonos, vamos a decir, a Samaria, se mezclaron, se casaron, nacieron los samaritanos. Y ya dije el otro día que hay una cosa para mí muy clara a favor de los samaritanos, que los apóstoles, cuando estaban con Jesús, no lo entendieron. Pero Jesús nunca trató a los samaritanos mal, sino muy bien. Porque estos que se casaron con gentiles que eran idólatras, en el sentido de tener otros dioses distintos del dios Yahvé, pues edificaron un templo en Samaria donde se leía la palabra de Dios y se enseñaba, aunque solo el Pentateuco o el Exateuco, que quiere decir los cinco primeros libros de la Biblia, y si es Exateuco, es cinco primeros libros de la Biblia y Josué. Y los cinco primeros libros de la Biblia, ¿qué son? Son la Torá. ¿Y la Torá qué es? Lo más importante para un judío verdadero. Luego, cuando ella le dice a Jesús que creen en el mismo Dios que los judíos, no está exagerando, porque intentar obedecer la ley de Dios era intentar obedecer la voluntad de Dios en la vida de las personas, ¿no? Otra cosa es que luego después la Biblia nos enseña, y quizá esto no lo tenían captado, que no es posible, que nadie puede cumplir esa ley de Dios, pero sí se puede tener el deseo de cumplirla, que es lo que el apóstol Pablo desarrolla en Romanos 7, en una parte importante de Romanos 7. Bueno, pues Jesús le dice que la salvación viene de los judíos. Esto no es una frase cualquiera, ¿eh? Alguien diría, este barre para casa, ¿eh? No. La salvación es de los judíos. Pero este es un judío universal. Y se está hablando de judíos y de gentiles, de toda la humanidad en ese contexto. Y cuando esta mujer entiende que es un profeta enviado de Dios, que es el Mesías, que a ella le parece, dice, porque me ha contado toda mi vida, sabía toda mi vida y yo nunca le había visto y no sabía quién era. Dice, ¿no será este el Mesías? Y van ahí, de las ciudades más cercanas, de una de ellas vivía ella y venía a buscar agua allí al pozo de Jacob, y le piden al Señor que se quede con ellos. Y el Señor se queda unos días. Y tal y como yo lo entiendo, le admiten o se convierten a quien ella decía que era el Mesías, un montón de gente. Cuando los samaritanos y los judíos, que se llevaban tan mal y se odiaban, y en un viaje que Jesús está haciendo a Jerusalén, tienen que pasar por Samaria, y los samaritanos ponen pegas y dificultades, y allí mandaban ellos, ¿eh? O sea que Samaria y Judea no eran exactamente lo mismo. Alguno de los apóstoles y de los más cercanos a Jesús y de los que más escribieron sobre él, especialmente Juan, que es el que nos interesa, con otro, dice, Señor, ¿quieres que mandemos que Dios haga una descarga de fuego del cielo y los destruya? Y el Señor se enfada mucho con esa proposición, ¿eh? se enfada mucho con esa proposición, porque él no venía para perder a los hombres, fuesen judíos o samaritanos, sino para salvarlos. Y cuando dice la salvación es de los judíos, desde mi punto de vista hay que avanzar teológicamente al concepto de judío nuevo testamentario desde el punto de vista cristiano. Y Pablo lo plantea en la carta a los romanos. ¿Quién es el verdadero judío? ¿Cuál es la verdadera circuncisión? ¿La que se hace en la carne o la del corazón? La circuncisión del corazón es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento, es el pedir perdón a Dios. Creo que el Señor está pensando en que judíos serán todos aquellos que un día van a aceptar el Evangelio del Reino de Dios y van a formar parte del pueblo que Él vino a instaurar, a edificar, de la Iglesia. Bueno, yo creo que el agua habla de esa identificación y que la sangre habla de lo que va a ser el acto soteriológico de Cristo, es decir, salvador de Cristo para todos los judíos. Que nosotros que estamos aquí decimos, nosotros no somos judíos. Bueno, cada uno que piense dentro de sí mismo lo que quiera. Yo sí creo que soy judío, pero no en la línea de la tribu de quien sea, ¿no? De Manasés, de Dan, no. En el sentido de que si Dios te ha circuncidado el corazón, eres el verdadero judío. Por lo tanto, cuando Jesús está hablando con ella, está yendo mucho más allá del tiempo que se está tratando en esa conversación. Dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es la verdad. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. El Espíritu es la verdad. Es una persona distinta de aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, ¿quién es la verdad? ¿El Espíritu o Jesús de Nazaret? ¿Y cómo se entiende cuando la Biblia dice, llamando a Jesús de Nazaret Señor, el Señor es el Espíritu, haciendo referencia al Espíritu Santo, y el Espíritu es el Señor? ¿O cuando alguien le dice, muéstranos al Padre y nos basta? Felipe, por ejemplo, después de esta cena tan importante por una parte y tan dramática por los sentimientos que se movían, porque estábamos en esa cena, estaban acercándose de alguna manera a algo que no da tiempo para que yo lo desarrolle como yo lo concibo. Al centro del tiempo. Estaban acercándose al centro del tiempo, que es el centro de la salvación. La salvación tiene que ver con el tiempo, pero también tiene que ver con el espacio, tal y como lo veo yo. La salvación tiene que ver con el espíritu, pero creo que es fundamentalísimo tener claro que tiene que ver con la materia. Porque si hubo un Dios que es espíritu, que se materializó, que se hizo hombre, que es una antropologización de quien es el espíritu, es para que un día los hombres, y que somos materia, también nosotros tenemos un cuerpo, pero hay materia en el universo, por todas partes. En realidad, no lo sé. Puedo decir una barbaridad, pero como hay un físico aquí que entiende de estas cosas, pues él lo valorará. El mundo es materia. Y nada más que materia. Otra cosa es cómo se contempla esa materia. ¿Es la materia y el espíritu dos cosas antagónicas desde mi punto de vista? No. El cuerpo del Señor Jesucristo resucitado es un cuerpo que se podía ver, que se podía tocar, que se podía palpar, pero no es el cuerpo que tenía Jesús de Nazaret cuando estaba muriendo en la cruz. Era un cuerpo neumatizado. O sea, la materia se neumatiza, se espiritualiza, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que creo que va a pasar también con nosotros. Luego, si cuando le dice, muéstranos al Padre y nos basta, dice, Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me has conocido, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Resulta que pasamos de todo eso. Pasamos que dice que el Señor es el Espíritu y el Espíritu es el Señor. Pasamos del que dice que el Padre y yo somos uno, no dos, ni tres, uno. Y lo tenemos aquí. Pero vamos a ver cómo los prejuicios doctrinales y el peso de este tema de la Trinidad tiene un peso histórico doctrinal muy serio, porque esto ya empieza con los padres de la Iglesia, ¿eh? No creamos que se lo inventaron en Roma hace cuatro días. No, lo de la Trinidad tiene su larga historia, como la tiene los que combatían el interpretar la Escritura de esa manera. Por ejemplo, hubo un tiempo en que España estuvo dominada por tribus del norte de Europa, por los godos, por los visigodos, y estos se consideraban cristianos, pero no católicos. Eran arrianos, tenían sus diferencias, eran parecidos a los testigos de Jehová. Creo que estaban equivocados, pero los que quisieron corregirlo introdujeron unos cambios que la cosa se complicó más todavía. Entonces, aquí viene, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Santísima Trinidad. ¿Saben que esto que acabo de leer no lo escribió Juan jamás? Ya fijémonos en esto, ¿eh? Esto no lo escribió Juan jamás. Los pergaminos, que son los que nos llevan más lejos en el tiempo de los originales que se escribieron, no hay ninguno que tenga la mínima autoridad para ser respetada por los estudiosos lingüistas, teólogos, es decir, personas especializadas en estos escritos y en estos textos de que no existe. Existe lo siguiente que Juan escribió, porque tres son los que dan testimonio, pero en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y sigue diciendo, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Tampoco lo escribió Juan jamás. O sea, ¿qué escribió Juan? Que sepamos hoy que la investigación científica de la Biblia, porque esto se investiga científicamente, ¿eh?, y se data con unos métodos muy finos y muy serios. O sea, que no estamos hablando de cualquier persona que, bueno, pues es creyente, coge, abre la Biblia, dice, yo ya soy un predicador y un enseñador y yo ya puedo hacer los discursos. Y así van las cosas, ¿no? En tantos sitios. No. Lo que yo no lea es lo que Juan no escribió jamás. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. De esto no se puede hablar, de un solo Dios verdadero y tres personas distintas. Porque el Espíritu es Dios, Dios es Espíritu y el Espíritu es Dios. El agua, sabemos el sentido que tiene en la palabra de Dios, sobre todo en relación con el bautismo de los cristianos. ¿De dónde se inventaron que para hacer a las personas cristianas hay que bautizarlas? Los niños pequeños, por descontado que no se les hace cristianos. Si luego cuando crezcan y más adelante llegan a conocer el Evangelio y son cristianos, gracias a Dios, pero no va a ser por las gotas que les echen en la cabeza. Y a las personas mayores tampoco se las convierte en cristianas por bautizarlas. Porque las personas no se bautizan para ser cristianos, sino que se bautizan para dar testimonio de que son cristianos. Pero el agua ni pone ni quita rey. El agua es una manera de decir, he muerto con Cristo en la cruz del Calvario y he resucitado con Él. Y mi devenir es el devenir de aquel que murió y se entregó a sí mismo por mí. El Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan, literalmente del griego, estos tres indican hacia lo uno, no hacia lo tres, sino hacia lo uno. Dicho de otra manera, yo creo que Dios se manifiesta como Padre, y que se ha manifestado como Padre, que Dios se manifiesta como Hijo, y que se ha manifestado como Hijo, y que Dios se manifiesta como Espíritu Santo. Pero de eso a que son tres personas distintas, hay una diferencia teológicamente abismal, ¿eh?, muy grande. O sea, no dio síntomas el Señor Jesucristo de que era Padre. Cuando llora sobre la ciudad de Jerusalén y les dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise guardar a tus hijos como la gallina guarda sus polluelos debajo de sus alas y tú no quisiste? No es una imagen que no se suele manejar, es una imagen de padre, o incluso es una imagen de madre, porque Dios no es solo Padre, ¿eh?, es Madre también. Y en el Antiguo Testamento eso está bastante claro. Eso lo tienen muy claro Y lo explica muy bien teólogos como Leonardo Boff. Lo explica muy bien, pero lo explican bien porque hay figuras que proyectan, es decir, si el primer ser humano estaba constituido por un varón y una varona, o por un varón y una mujer, y eran la imagen de Dios, la sombra de Dios en el mundo, literalmente. Y este primer ser humano, dice Romanos 5, llamado Adán, el hombre, la humanidad, si no hubiese entrado el pecado, no habría más que ese nombre. Este mundo sería algo tan diferente del que tenemos, absolutamente diferente. Porque Dios no crea al hombre estableciendo clases sociales para que unos exploten a los otros, avasallen a los otros, maten a los otros. No creó la tierra y se la puso a disposición del hombre para que se quede con ella el más poderoso y el que más pueda. No creó los mares más que al servicio de todos los hombres. Y le dio la misma autoridad al varón y a la mujer. Creced y multiplicaos, y señoread. La misma autoridad al hombre que a la mujer. Bueno, dice que estos tres concuerdan: el espíritu, el agua y la sangre. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. De aquí deducir la Trinidad como un dogma, que el que no la vea de esa manera no tiene salvación, o hay que quemarlo en una hoguera, o hay que pegarle un tiro en la nuca y liquidarlo. Esto no es el cristianismo. Yo sé que es delicado es esto y que es complejo, pero cuando Dios en el Antiguo Testamento dice una cosa que Jesús ratifica en el Nuevo Testamento claramente, cuando se habla acerca de los mandamientos de Dios y la voluntad de Dios para su pueblo, que dice: oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Ese es el mayor mandamiento de todos. Eso estaba en el Antiguo Testamento, está en Deuteronomio de una manera clarísimamente destacada. Y cuando esa conversación, ¿cuál es el mayor mandamiento?, surge entre enseñadores del pueblo de Israel y el Señor Jesús va a la cita de Deuteronomio literalmente y le dice: el mayor mandamiento es este, oye Israel. ¿Y cuál es el Israel de Dios a la vista de quién es el verdadero judío? Porque cuando Pablo en Romanos define el verdadero judío, está definiendo el verdadero Israel de Dios. Y cuando Pablo en Gálatas habla del Israel de Dios, no está hablando del Israel, digamos, étnicamente hablando. Está hablando de la iglesia. Y se escribe para las iglesias y para que sepan lo que son. Bien, pues me faltó un poquito para terminar los dos versículos que he leído, pero lo dejamos para el próximo día. lo dejamos aquí y tener en cuenta que lo que yo he dicho es para que pensemos, para que meditemos, para que oremos al Señor, para que oremos para que nos ayude a entender su palabra y para saber la verdad, que hay cosas, añadiduras en la escritura que nunca las escribió el autor en el que está ese libro. Igual que hay cosas que también se sabe que un día quizá hubo una escritura y alguien la suprimió y la secuestró. Pero añadiduras, hay unas cuantas. Añadiduras que no están en textos llamados originales. O añadiduras en algunas de las cartas del apóstol Pablo que contradicen toda la teología del apóstol Pablo. En unos textos, quizá un cristiano judaizante, pero muy, muy judaizante, en Primera de Timoteo, echa por tierra toda la teología del apóstol Pablo de la relación del hombre y de la mujer en Cristo, en relación a cómo Dios nos había creado en el principio primero. Bueno, pues si alguien tiene una palabra de oración, pues...